Levántate, 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 dice el Señor. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya, 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 aleluya. Levántate, levántate, dice el Señor. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece ya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte, de alabar tu nombre de corazón. De exaltar tu nombre por lo alto. De ondear tu bandera en las alturas. De remontarnos como las águilas por encima de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos cambias el plumaje. Gracias, Señor, porque tú pones plumas nuevas. Gracias, Señor, porque tú expandes nuestras alas. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Levántate en esta mañana y sean dispersos tus enemigos. Levántate en esta mañana y sean dispersos tus enemigos. Oh Jehová de los ejércitos, grande soberano del universo, que tus faldas cubren el templo. Aleluya, 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 alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Santo, santo, santo eres. Venimos a adorarte en esta mañana y en primer lugar venimos a presentarte nuestro país. Oh Señor, nuestro país que emana leche y miel. Porque no es como dicen las noticias, no es como dicen los periódicos, es como establece tu palabra. Gracias Señor, porque tú dices que donde quiera que estemos, el lugar que pise nuestros pies, santo es. Gracias Señor, porque tú bendices la República Dominicana por tantas rodillas que no se han doblado a Baal. Por amor de tu pueblo, tú traes bendición sobre la República Dominicana. Y nosotros en esta mañana, así como David se levantó frente al gigante que amenazaba su país, así nosotros en esta mañana nos levantamos con plena certidumbre de fe y nosotros reprendemos todo gigante que se levanta en la República Dominicana. En el nombre de Jesús, no importa el nombre, porque el nombre de Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Y nosotros venimos hoy con la unción del Santo en contra de todo principado, de toda potestad, de toda hueste de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo espíritu de corrupción, de engaño, de vagancia, de atraso, de idolatría. Nosotros lo atamos y lo echamos fuera de la República Dominicana. En el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Y nosotros tomamos autoridad sobre las huestes espirituales de maldad y nosotros desatamos espíritu de revelación de la palabra de Dios sobre los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana. Nosotros te clamamos, Señor, hoy por el reino tuyo, así como tú nos enseñaste en el Padre Nuestro, que te alabemos primero, santificado sea tu nombre, venga tu reino sobre nuestras vidas. Nosotros te clamamos por tu reino hoy, por cada pastor de la República Dominicana, por cada evangelista, por cada maestro de tu palabra, por cada misionero que tú has movido desde otro lugar del globo terráqueo y lo has traído aquí a predicar tu palabra. Nosotros te clamamos porque tu reino crezca en la República Dominicana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se haga aquí tu voluntad, así como se hace en el cielo. Padre, y que tú nos des nuestro pan de cada día, el pan espiritual primeramente, y que tú proveas para los niños, para los pobres de la República Dominicana. Nosotros nos atrevemos a clamarte, Señor, que ningún dominicano se acueste hoy sin comer. Te lo clamamos en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios poderoso, amoroso y misericordioso. Y nosotros te intercedemos ahora por los pobres de la República Dominicana. Y te clamamos, Señor, que ellos te conozcan a ti, al dador de la provisión, al Dios del amor, al Dios de la salud, al Dios de la protección, al Dios del perdón. Gracias, Señor, por la República Dominicana. Gracias porque nos has puesto aquí. y porque nos gozamos en estos tiempos postreros que los apóstoles anhelaron ver. Gracias, Señor, porque nuestros ojos van a ver tu palabra correr por todos los contenedores de la República Dominicana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú restableces nuestros ríos, el ciclo del agua. Tú lo restableces en la República Dominicana. Gracias, Señor, porque no viene este año ningún temporal, ningún huracán, sino que la lluvia, el ciclo del agua va a ser el establecido por tu palabra. Y como nosotros lo creemos, lo declaramos y lo recibimos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar al estudio de la palabra de esta mañana. El Señor es bueno y es tan lindo. Y Él ha compartido conmigo cosas hermosas, entre las cuales el mensaje de hoy. Yo le decía a doña Annie esta mañana, cuando estábamos allá atrás, yo le dije, ay, yo estoy maravillada del mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, porque sé que viene de Él. El título de la charla es La etiqueta de Jesucristo. La etiqueta de Jesucristo. Y vamos a ver de qué se trata esa etiqueta. Hay una destreza que yo pienso que todo cristiano debe tener. Yo creo que es una destreza para la vida. Y es la destreza de escuchar atentamente, de prestar oído, dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hay otras palabras, otras partes donde dice, mirad cómo oís. Hay que tener sumo cuidado de lo que uno oye y cómo lo oye y qué oye. Entonces se dicen muchas cosas por ahí. Y hace muchos años alguien me enseñó, y siempre he compartido eso con todo el que puedo, a cuidar lo que oigo y a comparar todo lo que oiga por ahí con la palabra. Por ejemplo, ustedes no sé cuántos de ustedes han escuchado, porque es un decir muy común en la República Dominicana. No, porque tú sabes que a veces la gente no quiere hacer porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que ustedes lo han escuchado eso? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me pregunto, ¿va de acuerdo a la palabra, sí o no? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? No es precisamente nosotros rendirnos ante Él y decirle, yo no puedo, necesito tu ayuda, ayúdame tú, no puedo llevar mi vida yo. Si yo me puedo ayudar, entonces no necesito a Dios, ¿verdad? Sin embargo, uno lo oye, y a veces hasta lo repite. Y hay cristianos también que dicen cosas, por ejemplo, esta es muy común, yo le he oído de muchos cristianos, no, porque a Dios no se le pide paciencia, se le pide paz. ¿Ustedes lo han escuchado? A Dios no se le pide paciencia, se le pide paz, porque es que la paciencia, tú sabes, la paciencia va a ser probada, la prueba de vuestra fe produce paciencia, además tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y te lo recitan. Bueno, a Dios no se le pide paciencia porque ya nos fue dada. El fruto del Espíritu que lo cantamos aquí, tú me has dado amor, tú me has dado fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ya nos fue impartido, lo que tenemos nosotros es que dejarlo salir. Amén. Pero no es porque dice la gente que si tú le pides paciencia que te va a probar. Entonces así uno analiza todo lo que uno escucha y en el pueblo de cristiano, a veces en el argot cristiano, se dicen cosas como el gran siervo de Dios, o es grande o es siervo, o tú eres grande o eres siervo, una de las dos. Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero se oye mucho en el pueblo cristiano, ¿verdad que sí? Un gran siervo del Señor. Y nosotros lo repetimos y así a veces no nos sentamos, analizamos lo que escuchamos. Y yo les quiero compartir hoy una imagen. Yo tengo una niñita de 9 años y ella vino un día donde mí y me dice, ay mami, yo quiero mostrarte esto, y me enseña esa imagen. Y me dice, tú debes usar esa imagen para los jóvenes, porque ella va a veces conmigo al Ministerio Juvenil. Y yo le doy tantas gracias a Dios. Aquí todo el que tenga un niño, hoy dele gracias al Señor porque tiene su hijo. Valore su hijo, disfrútelo. Dice la Biblia, herencia del Señor son los hijos. No son una carga. No son de que niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Esa es otra cosa que la gente dice. ¿A dónde está eso en la Biblia? Dice, herencia del Señor son los hijos. Pues dice la palabra también, Jesucristo en una estaba andando con sus discípulos y parece que había unos niños que se querían acercar a él. Los discípulos lo echaban a un lado. Y Jesucristo dijo, no. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y a veces Dios le habla a uno a través de los niños. Y el día que mi hija me enseñó esa imagen, yo sentí así en mi espíritu un impacto. Y me vino a colación un versículo que ya el Señor había tratado conmigo desde diciembre, precioso. Y me puse obedientemente a meditar en la palabra con respecto a esa imagen. Y el Señor me dio esta charla preciosa que comparto hoy con ustedes. Y la imagen dice, you shine like a star en inglés. En español, tú brillas como una estrella. Ahora yo les pregunto, ¿eso va de acuerdo a la Biblia? ¿Sí o no? ¿Quién se atreve a decirme? Sí, sí. Ok, ¿saben? ¿Me pueden demostrar por la Biblia que sí? Un versículo. está textualmente. Ok, lo vamos a buscar. Filipenses 2:15. En la página 12:28. 12:28. Miren qué belleza, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y para entenderlo mejor lo vemos en su contexto, desde el versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ustedes ven que todo lo que vemos por ahí escrito, lo escuchamos, lo vemos en una valla, en un anuncio de televisión, en un libro, en una revista, en un periódico, lo comparamos con la palabra. Amén. Entonces ya vimos qué dice la palabra con respecto a nosotros. Pero vamos a ver entonces por qué muchas veces, si nosotros, dice la palabra, y lo estamos viendo ahí, brillamos como estrellas en el firmamento, porque a veces no nos sentimos así. A veces nosotros nos sentimos como tal una velita apagada, esa que se están gastando, o como un cocuyo perdido en el patio oscuro, como así, como apagado, porque a veces las experiencias de la vida nos hacen vernos, pensar sobre nosotros, hablar acerca de nosotros conforme a experiencias que hemos tenido, o conforme a lo que nos han dicho, conforme a lo que nuestros padres han hablado sobre nosotros, o el amiguito, el vecino, o en la escuela, ¿eh? Y nos han etiquetado. Y ahí vamos a la etiqueta de Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra de nosotros. Porque muchas veces nosotros nos conformamos con esa etiqueta que la vida nos ha ido poniendo o nosotros hemos ido adquiriendo. Pero vamos a ver qué más dice la palabra con respecto a nosotros. Y para eso nos vamos a ir a Romanos 12:3. En la página 11:86. Y si quieren, pueden dejar el dedito ahí en Filipenses porque vamos a volver. Entonces cualquiera que esté aquí pudiera decir, ay, pero eso de sentirse como estrella, eso es un poquito jactancioso. Vamos a ver qué dice la palabra en la página 11:86 en Romanos 12, versículo 3. Dice así, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Ah, entonces no vamos a tampoco sentirnos muy grandes ni demasiado especiales, sino que vamos a sentirnos exactamente como la palabra nos describe. Nos vamos a ver como la palabra nos describe. Dice aquí que no sea ni más alto ni más bajo de lo que debe de ser, sino conforme a la medida de fe que se le ha dado. ¿Y qué es lo que alimenta la fe? ¿Cómo es que viene la fe? Por el oír la palabra. Entonces vámonos hoy un poquito más adentro en la palabra, a ver qué dice la palabra de nosotros. ¿Qué dice la palabra que nosotros somos? Amén. Y seguimos. Y nos vamos ahora a Filipenses de nuevo, 3, ahora 20. Filipenses 3, 20, casi en la misma página donde ustedes tenían el dedito, en la 12, 29. En el 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a analizar un poquito hoy, a dejar que el Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios dice ella misma que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del corazón, discierne las intenciones del hombre y llega hasta los tuétanos de los huesos. Entonces vamos a ver qué dice la palabra que nosotros somos. Y dice aquí en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué quiere decir eso de ciudadanos? Acuérdense lo que le comenté el otro día. Todo lo que vemos en la palabra nos preguntamos qué dice, qué significa y cómo habla mi vida. Y uno lo lee así, ciudadano del cielo, y sí, ciudadano del cielo. Y a veces, vamos a ver qué significa ser ciudadano. Yo lo busqué en el diccionario Larousse Ilustrado y dice así. Ciudadano, natural o vecino de una ciudad, súbdito de un estado que posee capacidad jurídica para ejercer sus derechos. Cuando usted es ciudadano del cielo, usted es natural de ese lugar o vecino de ese lugar y por lo tanto tiene capacidad jurídica para ejercer sus derechos. Y busque más y dice ciudadanía, conjunto de derechos públicos y privados que poseen los ciudadanos según la ciudad o el estado al que pertenezcan. ¿De dónde que somos ciudadanos? Ah, pero vamos a ver qué es lo que es cielo. En la misma Biblia, atrás hay un glosario, lo pueden buscar, y yo busqué cielo, y dice así, bóveda sólida y firme, también llamado firmamento, que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, según Génesis 1, y esta es la parte mejor, en la que Dios tiene su habitación. Entonces, ¿de quién es usted vecino? De Dios. ¡Gloria a Dios por su palabra! Entonces no tenemos más alta estima de la que debemos tener. Tenemos la estima de nosotros, que dice ¿quién? La palabra. Según la medida de fe que hoy el Señor está impartiendo a nuestra vida a través de su palabra, que es viva y eficaz. Entonces somos ciudadanos del cielo, ¿le parece poca cosa? ¿Eh? Uno a veces ve esos, aquí, en todas partes, un funcionario alto, un militar de alto rango, y andan con sus guardias y sus choferes y sus placas oficiales o diplomáticas. Y tienen como un sentido de autoridad, ¿verdad que sí? Pues entonces usted sabe de dónde usted es ciudadano. Del cielo. ¿Vecino de quién? De Dios. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Pero vamos a seguirnos entusiasmando. Todo ciudadano tiene derechos, como leímos ahí, y tiene deberes. ¿Cuáles son los derechos adquiridos por nosotros? Por Jesucristo, para nosotros, porque Él fue que lo adquirió. Él pagó el precio y nos lo dio. ¿Cómo nos lo dio? Por gracia. Gratis. No nos los ganamos, no los merecemos, entonces no hay jactancia, porque todo es por gracia. Porque Él es así, el dador de la vida, del entusiasmo, hasta de la capacidad parlanchina. Entonces, todos los derechos que tenemos, ¿cuáles son? ¿Quién se sabe los derechos que tiene? Sanidad, perdón, prosperidad, guianza, bendición, protección. Todos esos derechos nosotros los tenemos desde el momento mismo en que Jesucristo pagó el precio. Tenemos derechos porque somos ciudadanos del cielo. Y también tenemos deberes, pero si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, ¿cuál sería el deber de nosotros? Vivir por el Espíritu. Lo que Mamá Sara tanto nos ha enseñado. Y miren cómo la palabra se relaciona toda, porque en el cielo dice que ahí vive Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es Espíritu. Él es Espíritu. Y entonces nosotros, en esa ciudadanía, el único gran compromiso que tenemos es ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. Que sea el Espíritu Santo, el que sea mi norte, el que sea mi guía, el que decide por mí, el que me traza las pautas. Amén. Entonces nosotros vivir esta vida en el Espíritu, ese es el gran deber que tenemos como ciudadanos de esa bóveda firme y sólida que se llama el cielo donde habita el Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir viendo qué sigue diciendo la palabra acerca de nosotros. Porque a veces, a pesar de que eso es así, a pesar de que somos ciudadanos del cielo, nos sentimos a veces caídos o tal o cual. No, porque tú sabes que en mi trabajo están liquidando. O yo tengo un jefe que él dice que yo no voy a escalar en esa empresa. Que no, que si es por él, yo no subo. Que no me van a promover. Y tenemos a veces situaciones que parecen gigantes, como aprendimos la semana pasada, y a veces nos amedrentamos. Pero vamos a seguir viendo qué dice la palabra con respecto a nosotros. ¿Desde cuándo nosotros tenemos todos esos derechos? ¿Hace cuánto tiempo? Nos vamos a ir a la página 12:23 en Efesios, capítulo 2, del 5 al 8. O sea que van a echar 5 paginitas para atrás. Miren qué belleza dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos... Pueden subrayarlo. Miren, de aquí al final de ese pedacito ahí hay más de 10 verbos. En tiempo pasado. Dice, nos dio en tiempo pasado vida con Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando tú te portaste bien, o era muy bueno y Dios te vio entre la multitud y dijo, mira ese, qué excelente, déjame llamarlo. Dice, no, dice aquí, cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido pasado compuesto, para lo que le gusta la gramática, salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó en tiempo pasado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Lo ven ahí? Que somos ciudadanos del cielo. No solamente ciudadanos, sino sentados. ¿Sentados? ¡Oh! En las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad, vuelve el tiempo pasado, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ustedes ven que no hay jactancia. Él es que lo ha hecho todo. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de todo lo que Él nos ha dado. Porque si ustedes le dan una herencia ahora mismo, ay no, yo no voy a coger esa, ¿no? ¿verdad? Si te lo llaman por teléfono, ahora dicen que se murió un tío lejano, el primo de tu abuela, y te dejó un terreno frente a la playa en Punta Cana. ¿Lo coge o no lo coge? Entonces, bueno, si te lo regalaron, te lo regalaron. Y el Señor, por gracia, nos ha dado toda esta belleza. Amén. Y nosotros nos apropiamos de ella. Vamos a seguir viendo aquí en la palabra. Sin embargo, muchas veces nosotros, por experiencias pasadas, nos sentimos como tal vez descalificados, porque nos han etiquetado. Tal vez nuestros padres, tal vez un vecino, bueno, no sé. Yo escuché hace muchos años, cuando yo era profesora, en unos entrenamientos ahí para los profesores, trajeron un charlista de esos que ponen las audiencias a vibrar, lo que le dicen un motivacional. Y ese señor se dedicó a capacitar maestros, a liderar, a motivar maestros, después de muchos años de trabajo, en el mundo de los negocios. Y entonces él hacía una anécdota, y eso se me quedó grabado en el corazón. Que cuando él estaba en el quinto de primaria, era un niño inquieto, como son la mayoría de los muchachos que luego en la vida van a lograr grandes cosas, son inquietos. Y las profesoras de quinto de primaria quieren tener al muchacho sentado ahí mirándole la cara, y cuando el muchachito se mueve un ching más de lo que ella quiere, ya ustedes saben. Y la profesora dijo en la clase, refiriéndose a él, fulano de tal, no le añade nada a este curso. Y él dice que esas palabras fueron como una punzada en el corazón. Y que él pasó muchos años de su vida, se dio cuenta que tomó decisiones de elección de carrera, de su matrimonio, muchísimas cosas basado en esa descalificación que esa profesora dijo y que seguramente él también recibió de otros entornos, probablemente en su casa. Porque los niños son la pizarra más fiel, es una pizarra en blanco, es un libro en blanco, y los padres y la vida van escribiendo sobre ellos. Y entonces cuando él logró muchísimas metas en el mundo financiero, ya casi en edad de retiro, se dedicó a motivar profesores, a enseñarles el impacto que tenían sobre la vida de los muchachos y a decirles que no hicieran así. Yo conozco un señor, ya una persona adulta, que me dice que es una persona de éxito en la vida, comerciante, y muchas veces cuando toma una decisión importante, siente el temor de que lo hizo mal. Porque desde pequeñito su mamá le decía, tú nunca haces nada bien. Oye, y eso, tú nunca haces nada bien. Eso va calando, calando en el corazón. Pero gloria a Dios por la palabra de Dios, que es como, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que si te etiquetaron en tu niñez, si te etiquetaron en tu adolescencia, permite hoy que la palabra penetre a lo profundo de tu corazón y que saque toda basura. Y que ahí quede plantado lo que Dios dice que tú eres. Amén. Bueno, entonces seguimos con la palabra a ver qué más dice de nosotros. Nos vamos a ir ahora a la página 1207, está bien cerca, da unas 20 páginas hacia atrás, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice así, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Ustedes ven que no hay jactancia alguna. Yo por mí misma no tengo nada, tú por ti mismo no tienes nada. No somos competentes en nosotros mismos. ¿Nuestra capacidad viene de quién? De Dios. Él nos ha capacitado. Y si quieren subrayen, ha capacitado. Ese señor que su mamá le decía, tú nunca vas a hacer nada bien. El Señor lo ha capacitado. Amén. Nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Lo ven ahí, que es nuestro deber vivir en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces aquí vemos que nos ha capacitado. Vamos a ver otro versículo, a ver qué otra cosa más dice el Señor acerca de nosotros en su palabra. Y nos vamos a ir de nuevo a la página 1231, o sea, dos paginitas más adelante de donde estábamos ahorita. En Filipenses 3, ahora nos vamos a Colosenses, que va después de Filipenses, en la página 12:31, los versículos 12 y 13, fíjense cómo dice aquí, Él los ha facultado, ahorita decía nos ha capacitado y ahora nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Lo ven? Lo mismo que vimos que tenemos los derechos del cielo, aquí lo llama herencia. Herencia cuando te dan algo que tú no te has ganado. Es un derecho adquirido. Jesucristo pagó el precio con su sangre compró nuestra salvación, nos hizo herederos con Él, coherederos con Él, de todo lo que el Padre Celestial le había dado a Jesucristo. Amén. Entonces dice, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos, en el reino de ¿qué? De la luz. En otro versículo dice, Él nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención, el perdón de los pecados. Amén. Está bueno, ¿verdad? La etiqueta de Jesucristo está buena. Nos ha capacitado, nos ha facultado, ya nos dio vida. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años cuando Jesús pagó el precio. Nos dio ya la salvación, nos dio paz, paciencia, benignidad, templanza, todo eso. Pero como si fuera poco, ahora hay otra mejorcita todavía. Esto se va poniendo bueno. Dice aquí en la palabra, en 1 Timoteo 1:12, en la página 1241. Ahí donde estaban pueden avanzar 5 paginitas para adelante, está bien cerca. Y en la página 1241, miren qué belleza. Doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¡Wow! ¡Qué bello que todo el Señor del universo, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que vive, el creador de los cielos y la tierra, diga aquí que Él nos consideró, ¿qué? Dignos de confianza al ponernos a su servicio. Y con respecto a esto les quiero hacer una anécdota. Hace muchos años yo era profesora en un colegio de adolescentes. Y yo tuve un año en particular, un grupo de niños en el 7º grado, que recuerdo que ahí me empezaron a salir las canas. Era un grupo muy particular, como venimos diciendo, que la vida, la etiqueta de la vida, los fracasos anteriores, fue de alguna manera condicionando ese grupo de niños. Era un grupo de niños que uno tenía disgracia, el otro dislexia, el otro ADD con hipoactividad, el otro ADD con hiperactividad. Era un grupo especial. Y recuerdo que había un grupo de profesoras canadienses con todas las maestrías y todo. Y yo respiraba, menos mal que me encomendaba al Señor cada mañana. Decía, Señor, dame tu gracia hoy. Y fácil que por un pasillo tú salías y de la clase de matemática tú veías de repente una de las americanitas que salía y se sentaba en el pasillo a llorar. Ay, yo no puedo, yo me voy para Canadá. Desesperada porque no podía manejar el grupo. Entonces a mí como profesora de séptimo, como vamos a decir, el tope del nivel de redacción de los niños en ese momento, en ese colegio, en séptimo, la meta más grande que yo tenía era enseñarlos a escribir un ensayo. Y eran niños que no podían escribir una oración correctamente, que no sabían dónde iba la coma, dónde iba el punto, y pasaban trabajo para escribir una oración, entonces en un ensayo. Y como era un grupo tan especial, pues yo lo fui condicionando, le fui avisando con tiempo, miren, y en tal día vamos a empezar a escribir el ensayo. Y les voy a dar 2 semanas, y entonces el primer día vamos a hacer un párrafo, el segundo día, bueno, era un programa de 15 días para que ellos aprendieran a hacer un ensayo. Llegó el primer día, y es como que el infierno lo dejaron vacío para que esos niños fueran a acabar conmigo ese día. Y se portaron de mal, eso fue terrible. Pero yo me di cuenta lo que era que era un gigante para ellos. Ellos estaban aterrorizados y dijeron, mira, como yo no puedo, esta profesora la vamos a acabar hoy, ella no va a hacer ensayo aquí. Y empezaron, bla, bla, bla. Llegó un momento en que, con la firmeza que me caracteriza, yo les dije, vamos a hacer una cosa, miren, oigan lo que vamos a hablar. A mí me pagan para hacer este trabajo. Ustedes aprendan o no a hacer el ensayo, a mí me van a pagar como quiera. Yo voy a seguir viniendo a mi trabajo, nos vamos a ver aquí por 15 días. El que no quiera hacer el ensayo, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes bajen su cabeza, aquí no se va a hacer nada por 15 días. Pero ustedes me lo van a poner por escrito. Le di una hoja a cada uno. Y ahí usted se va a responsabilizar que usted no quiso aprender a hacer el ensayo. Y cuando venga el final del año y su papá vengan a reclamar, porque yo pago un colegio muy caro, papá. Entonces ahí va a tener la prueba. Usted no quiso hacer el ensayo. Pues le doy su hoja, se ponen todas a escribir. Recojo mi hoja. Menos mal que me puse a leer las hojas después que ellos se fueron. Porque cuando leí las hojas, una niña en particular me puso, perdóname, teacher, por portarme tan mal, da, da, da. Lo que pasa es que tengo miedo. Creo que no lo voy a poder hacer. Y de todos nuestros profesores, tú eres la única que cree en nosotros. Y yo lloré como una magdalena ese día porque me dio tanta pena. Lo que es un muchacho de 13, de 14 años, la vida es dura, como quiera. La adolescencia es difícil, para entonces nosotros hacérselo más duro. Esos niños venían fracasando desde el segundo de primaria, entonces viene con mala nota en spelling y el papá le dice, yo pago colegio muy caro para que tú me traigas esa nota. Que hay que decirle, como dice un programa venezolano, que dice, no me golpees, oriéntame. Entonces los padres no tienen tiempo, o no tienen capacidad para ayudarlos, o no tienen paciencia, y el niño va acumulando una serie, y eso lo va etiquetando, y se va sintiendo fracasado. Entonces en la adolescencia, ya tú sabes, o se tira a la calle, o le hace la vida imposible a la directora, con alguien se la tiene que quitar porque él se siente frustrado. ¿Qué etiqueta? ¿Eh? Pero ahora le voy a hacer otra anécdota, que es a la inversa. Como fui maestra muchos años, pues tengo mucha anécdota de maestros. Y entonces, en Estados Unidos, que hacen estadística de todo, por ejemplo, yo aprendí que el grupo profesional que más dolor de cabeza le da es a los maestros. Hay estadística de todo, y de los maestros, ¿cuántos toman Tylenol y cuántos toman Advil? Pero por favor. Entonces, en esas anécdotas que le hacen a uno, en Estados Unidos hacen estadísticas de todo, pues cogieron un grupo de maestros y le dijeron, miren, como ustedes son maestros de matemática excelentes, nosotros les vamos a dar un grupo de estudiantes aventajados. Y aquí está el programa del año escolar y vamos a ver hasta dónde ellos llegan. Terminó el año escolar. Efectivamente, esos grupos que escogieron de manera especial para este estudio experimental, todos rindieron un 30% más de lo que se esperaba, de la expectativa de ese año escolar, de ese nivel. Invariablemente. Lo hicieron en primero bachillerato, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Al final, cuando ven el resultado, se lo comentan a los maestros. Y le dicen a los maestros, ¿ustedes saben qué? Realmente ellos no eran estudiantes excepcionales, los cogimos al azar. Pero le dijimos a ustedes que eran excepcionales para que vieran lo que se podía lograr. Y los maestros, ay, ya tú sabes, yo con mi forma tan excelente de maestro, mira lo que logré. Y después le dicen a los maestros, ¿ustedes saben qué? Ustedes tampoco eran excepcionales, los cogimos al azar. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente suele llegar a la expectativa que se le pone. Dicen los psicólogos, y si ustedes quieren, háganse un análisis ahora mismo, que uno como individuo llega a ser lo que la persona más importante en su vida esperó que uno fuera. Si tu mamá o tu papá era el más importante en tu vida y esperó que tú fueras, no sé, una persona seria, una mamá dedicada, una profesional, casi siempre uno es lo que la persona más importante en su vida quiere que uno sea o espera que uno sea. ¿Y ahora quién es la persona más importante de nuestra vida? El Señor. ¿Y qué espera Él de nosotros? Dice aquí, lo leímos en Timoteo, que nos tuvo por dignos de confianza al ponernos a su servicio. ¿Pero a quién a su servicio? A todos nosotros, porque todos estamos al servicio de Él. Dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A toda criatura, ya desde el momento que tú tienes Jesús en tu corazón, y tú estás en una heladería, y tú estás ahí comiéndote un heladito, y una persona al lado, el Señor, el Espíritu que está en ti, te da deseo de invitarlo a la iglesia, de hablarle del Señor. ¿Verdad que sí? Ahí ya tú estás al servicio del Señor. O sea que el Señor te dice a ti en esta mañana, te tengo por digno de confianza. Amén. Y como Él, que es el más importante en nuestras vidas, nos da esa medida, ¿nosotros qué hacemos? Llegamos a su medida. ¿A través de qué? ¿De nuestra propia fuerza? No, lo hemos leído al revés y al derecho. No hay jactancia. No es que tengamos las condiciones en nosotros mismos, es que Él nos lo da. A través de su Santo Espíritu y de su bella palabra. Amén. Ok, seguimos como si fuera poco. En Filipenses 4:1, volvemos a la misma paginita inicial, y con esto terminamos. Esta es la última cita. Ay, pero no menos hermosa. Filipenses 4:1. Ya que hemos oído toda esta belleza, que somos ciudadanos del cielo, que tenemos derechos, que tenemos deberes, el Señor nos ha capacitado, nos ha facultado, somos dignos de confianza para Él. Miren lo que dice aquí, le dice Pablo a los filipenses, pero hoy te lo dice el Señor a ti y a mí. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son ¿qué? Mi alegría y mi corona. ¡Wow! ¿Cuál es la etiqueta que Jesucristo nos pone? Ustedes son mi alegría y mi corona. Y entonces dice, por lo tanto, manténgase así, firmes en el Señor. Y nos preguntamos de nuevo, ¿cómo habla esto a mi vida? ¿Qué quiere decir que yo sea la corona y la alegría del Señor? ¿Qué significado trae a mi vida? ¿Cómo impacta mi vida? Bueno, que de aquí no voy un paso atrás ni para coger impulso. Amén. El Señor dice que nosotros somos su alegría y su corona, que nos mantengamos firmes en Él. Así que yo quiero exhortar en esta mañana a todo el que está aquí, a lo mejor por segunda vez, por 2 años, por 3 años, por 5 años, por 10 años. Mamá Sara, que es una mujer que ha tenido esta revelación del Señor. ¿Ustedes no se han dado cuenta que eso es lo que ella ha hecho con nosotros? Que nos ha tenido por dignos de confianza. Que cree en nosotros. La primera vez que yo pisé esta iglesia, yo iba bajando, como viene esa bebecita ahí, y yo oigo a mamá Sara y dice, ustedes son especiales para el Señor. Y yo dije, ¡ay! Porque nosotros llegamos aquí, como ustedes saben, esos ratones acorralados. Nunca ha salido un ratón en medio de una fiesta. Le caen todos los hombres con escoba y de todo, y el pobre ratón no sabe dónde se va a meter. ¿Eh? Así como apabullados. Porque lamentablemente, no todos los pastores tienen esta revelación preciosa. Y a veces, así como los maestros le dicen a los muchachos, ¡tense quieto! ¡Siéntese ahí! Los pastores también. Pero gloria a Dios, porque mamá Sara ha recibido este mensaje de fe. Este mensaje de amor, esta revelación de la palabra, y eso es lo que ha hecho con nosotros, que nos ha dicho que ustedes son dignos de confianza y el Señor tiene planes con ustedes. Y con nosotros basta para transformar la República Dominicana. Amén. O sea que nosotros, en lugar de ahora en adelante, seguir con la etiqueta vieja. Ay, que yo soy, porque mi mamá siempre lo dijo, que yo era muy egoísta. Esa niña siempre fue así, yo nunca pude con ella. Es terrible. Ustedes saben las cosas que los padres hablan sobre los hijos. Yo nunca pude con ese muchacho. Pero esa no es la etiqueta que Jesucristo nos ha puesto. Yo saqué en resumen todo lo que hemos estudiado esta mañana y todo lo que hemos aprendido hace mucho. Mire, siempre mamá Sara nos ha enseñado que nosotros somos, ¿qué? Los sanados, los bendecidos, los trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha coronado su justicia. Somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ciudadanos del cielo, eso lo estudiamos hoy. Capacitados, facultados, dignos de confianza y la alegría y la corona del Señor. Amén. ¡Qué etiquetaza más buena, eh! ¡Un etiquetón! ¡Gloria a Dios por esa etiqueta! ¡Gloria a Dios por su palabra! ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora con esa etiqueta? No importa la situación que se te presente, no importa el esposo o la esposa que tengas, el jefe, el hijo, el vecino, no importa la circunstancia que te esté diciendo que no vas a poder, ¿qué tú vas a hacer? Lo que dice la palabra, díganlo los redimidos del Señor. ¿Y qué tú vas a decir ahora? Ah, yo tengo la etiqueta del Señor. ¿Qué tú vas a decir ahora? He sido facultado, no importa lo que se presente. Ah, que hay una auditoría en la oficina, he sido facultado. He sido capacitado por el Señor. Soy ciudadano del cielo. Tengo sus derechos. Tengo los deberes. Tengo todos los méritos de Él. Tengo la herencia de los santos. Él me ha facultado para recibir esa herencia. Amén. Así que nada ni nadie nos va a amedrentar, sino que nosotros vamos a tener la estima de nosotros que dice la palabra. Y volvemos y decimos, ¿qué dice la palabra? Somos ciudadanos del cielo, vecinos del Señor. Con derecho, con capacidad de ejercer nuestros derechos, porque somos ciudadanos de ese Israel celestial. Amén. Y lo vamos a decir, no importa cuáles sean las circunstancias. Vamos a decir la palabra, lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y cada vez que te descubras pensando conforme a la etiqueta vieja, tú dices, no, díganlo los redimidos de Jehová, yo soy hijo del Señor. Yo soy ciudadano del cielo. Yo he sido capacitado por Él. He sido facultado por Él. Soy su corona. Su orgullo, ¿eh? Y soy considerado por el Señor digno de confianza al ponerme a su servicio. Amén. Así que díganos los redimidos del Señor y vamos a darle un aplauso a Jesucristo por esa etiqueta. Gloria a Dios.